Horacio Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, querrás mi opinión al respecto.
Seguro.
Has hecho una descripción muy acertada de lo que ha sido desde sus inicios hasta ahora, muy sintéticamente, del Partido de Dios, conocido en lengua árabe como Hezbollah. Obviamente, a mí no me cabe ninguna duda que Hezbollah ha desarrollado operaciones terroristas a escala global, incluyendo los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra el edificio de la AMIA, en la misma ciudad, uh-huh. Año 1992 y 1994, para aquel oyente que no recuerde con exactitud más o menos los datos. Yo para esto tengo una reflexión, ¿no?, que de alguna manera conecta con tu introducción. Actualmente el Hezbollah, al margen de que está desarrollando una guerra muy dura, ya prácticamente su etapa final en Siria, se ha convertido en una organización no estatal, sino en una organización subestatal que forma parte del gobierno del Líbano. Uh-huh. Como bien has aclarado, con ministros, con legisladores y con poder de veto sobre quién debe ser o quién no debe ser nombrado presidente de este país, como ya sabemos que ha estado prácticamente sin ese cargo ocupado durante muchísimo tiempo.
Sí, sí.
¿No? Entonces, declarar en este momento como terrorista al Partido de Dios, Movimiento Hezbollah, o como se lo llame en este momento, porque tiene otro nombre, es una coalición, porque no es solamente el Hezbollah, uh-huh. Va a ser equivalente a declararle la guerra al gobierno del Líbano. Primer punto. Segundo punto, podría ser, en consecuencia, considerado como una afrenta para la comunidad libanesa en la Argentina, musulmana, chiita, porque no olvidemos que hay una división bastante concreta. En la Argentina es un país donde hay numerosos libaneses de origen cristiano, que son cristianos, sí, sí. que son musulmanes chiitas, que son sunitas, inclusive hay, por supuesto, libaneses de origen judío en nuestro país.
De hecho, la misma composición del gobierno del Líbano, de las autoridades del Líbano, tenés un presidente que es cristiano maronita,
exacto.
Un primer ministro que es musulmán sunita, y un presidente de la Asamblea de Representantes, o Parlamento, por llamarlo de algún modo, que es musulmán chiita, y que habitualmente ha sido miembro de Hezbollah.
Exactamente. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? Es que si la Argentina declara hoy al Hezbollah, sin perjuicio de las responsabilidades que le caben por los dos atentados lanzados en la Argentina en los años ya mencionados, equivaldría prácticamente a una declaración de guerra si llegara a desatarse algún tipo de ofensiva dentro del Líbano o contra Irán, por ejemplo, que por supuesto es el alma mater, para llamarlo de alguna manera, del Hezbollah libanés, y exponer a la Argentina a enormes riesgos en materia de seguridad nacional, como ocurrió en 1992 y en 1994, que entre otras causas, estuvo originado, a mi juicio, por la intervención en aguas del Medio Oriente de operaciones de las Fuerzas Armadas Argentinas, enviada por el entonces presidente Carlos Menem.
En la primera guerra contra Irak. Horacio, siempre se ha hablado de la triple frontera como virtual sede o foco de Hezbollah aquí en América Latina. ¿Eso está comprobado?
A mí no me cabe ninguna duda, porque yo tuve que intervenir tangencialmente en un caso, inclusive que investigamos con el diario La Nación en conjunto, no sé si recordarás, que fue el caso de Farouk Omairi.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ese es el que se llama un leading case, uh-huh. ¿No? En el cual, por ejemplo, un ciudadano que tenía nacionalidad de ambos países, que operaba para el Hezbollah lavando dinero y haciendo contrabando de drogas. Bueno, ahí hay un caso típico que me lleva a hacerte la siguiente respuesta. Toda la zona de la triple frontera, y más allá, porque todo el mundo habla de Ciudad del Este, de Foz de Iguazú, no, por ejemplo, Pedro Juan Caballero es una localidad, una región en la cual en este momento está concentrado casi toda la criminalidad organizada. De no solamente de, estamos hablando, te podría más o menos dar una idea, no, que
contrabando y narcotráfico,
básicamente. Hay 13 organizaciones criminales transnacionales que operan en toda esa región.
Sí, sí.
¿No? Ahora, muy bien, pero casi toda esa región está dedicada a eso, a lavado de dinero, de origen criminal y de otro tipo. Entonces, parte de ese dinero va a través de organizaciones fantasmas o de otros sistemas, como es el de, es el que se utiliza, por ejemplo, para las líneas aéreas, medio complicado porque tiene un nombre árabe, habría que explicárselo al oyente, de manera tal que ese dinero que se lava va a manos de organizaciones criminales, por un lado, y de orden político, religioso, por el otro. Entonces, cuando se habla de terrorismo, yo creo que toda la zona de la Triple Frontera es un centro regional de lavado de dinero, de origen criminal, o no criminal, porque tiene también otro tipo de, por ejemplo, donaciones que se hacen, que van específicamente destinadas a las causas de estos países comprometidos de alguna manera, y que no solamente estamos hablando de, por supuesto, del Líbano, ¿no? Es muy difícil que desde la Triple Frontera haya células específicamente terroristas, porque acá se hablaba de células activas. Si son activas, se supone que se tiene que identificar y neutralizar legalmente.
Claro.
¿No? Entonces, lo que sucede es que hay, sí, un conglomerado de células de apoyo logístico. No sé si me queda claro.
Sí, sí,
esto.
Sí. Sí, la duda que siempre me ha quedado es que vos recordarás que después del atentado contra las Torres Gemelas, año 2001, sí. En el Pentágono hasta se evaluó bombardear la Triple Frontera sin tener certeza de nada.
Es un disparate, claro.
Sino, es un disparate, pero el segundo de Rumsfeld en ese momento del Pentágono dijo: bueno, bombardeemos la Triple Frontera. Y lo pararon diciéndole: bueno, pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Después vino lo de Afganistán y después vino lo de Irak. Pero estamos hablando ya de casi 20 años.
Exacto.
De sospechas y, bueno, más allá de casos puntuales que inclusive involucran a Hezbollah con la FARC en Colombia, con carteles de la droga en México y demás, pruebas contundentes yo no sé si ha habido.
Bueno, en cuanto a la participación, cuando a mí me preguntan, yo tengo el caso de Farouk Omairi, ¿no?
Sí, que, claro.
Que
claro.
Se puede, eso se, porque está en los archivos digitales del Diario de la Nación, en mi página web, no lo digo para autorreferenciarme.
No, pero está muy bien.
Pero es una investigación que hicimos con el Diario de la Nación,
sí, sí.
Con el corresponsal que creo que se llamaba Luis Esnal.
Sí, en Brasil.
En Brasil, y que en determinado momento tuvo que pedir auxilio a quien era secretario en ese momento de Lula da Silva para que confirmara la información que yo estaba suministrando sobre una persona, que era Farouk Omairi, que estaba desaparecida, de acuerdo a las leyes de Brasil, y que estaba comprometida con este tipo de operaciones. De lavado de dinero, bueno, finalmente Farouk Omairi apareció en un tribunal y le dieron 11 años y medio de prisión, ¿no? Estamos hablando, esto fue en el año 2009 aproximadamente, por estos delitos. De manera tal de que, inclusive, el fiscal Alberto Nisman, con quien yo tuve enormes diferencias, porque yo considero que la causa que desarrolló en el tema AMIA carece de sustancia jurídica, aún hoy, de sustancia jurídica, estando yo absolutamente convencido que sí fue el Hezbollah y que fue Irán quienes estuvieron detrás de estos dos atentados. Él recibió amenazas de Hezbollah, y dentro de las personas amenazadas, de la lista que recibió, estaba yo. Por ejemplo, el fiscal Nisman a mí no me avisó. Como consecuencia de eso, eso había venido con una, habían cometido un error al enviar esto en ese momento, porque no había a lo mejor un sistema como los que hay actualmente para encubrir el origen de un mensaje.
Claro.
Bueno, yo hice el rastreo de eso y ese rastreo dio a una casilla en Venezuela. En ese momento yo hice una queja al presidente Chávez a través de una persona de su secretaría con la cual estaba en contacto, y nunca recibí ningún tipo de respuesta ni aclaración al respecto. O sea, todo eso está aprobado, o sea.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Yo creo que en este tipo de cuestiones hay que analizar, Jorge, como corresponde, profesionalmente, caso por caso. O sea, uno no puede tener una condena holística basada en una... No, no, hay que ir a cuestiones puntuales. Es decir, yo puedo decir el caso Farouk Omairi, en el cual a mí me tocó dar una opinión y seguir de cerca el rastro de una persona que estaba desaparecida, pero no tanto, porque en realidad él fue apresado por en una operación de la DEA y de gente, por supuesto, relacionada con la justicia y la policía de Brasil.
Horacio Calderón, experto en asuntos de Medio Oriente, especialista en contraterrorismo, muy amable, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.